Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar viendo una vez más el Level Up Show. No voy a decir que vengo acompañado de los dos Luises, porque yo soy uno de los Luises, pero ahora sí tenemos al maravilloso y legendario Rex con nosotros. Evidentemente mi tocayo aquí, el Quake. Y pues nada, ¿cómo se encuentran, chicos?
Yo bien feliz, la neta, de que puedo estar aquí otra vez. Digo, está. Perdonen, amigos, la neta es que siempre quisiera estar. Siempre estaba hablando con Quake, incluso en los updates de los miércoles también trato, pero luego no me da tiempo. Pero aquí estamos, estoy feliz. Un saludo al Trash, que no pudo venir por cuestiones ajenas a nosotros.
De causa mayor, como esos bosses a los que se suele enfrentar. Y también una introducción especial a tu Pokémon, porque vienes con él.
Mi mini perro se llama Koda, para los que ya lo conocían, pero aquí está, tiene cita en el veterinario, entonces me lo tuve que traer, amigos, pero se porta bien.
Se porta excelente, no hace nada de ruido, nada más existe y es hermoso.
Hasta que ladra.
Hasta que ladra. Pero pues bueno, hablando de cosas hermosas, algo que nos encanta creo que a todos es precios bajos, y esto del Black Friday y el Buen Fin trajeron varios, y a lo largo de muchos años también hemos tenido muchas Summer Sales de Steam y demás, y pues de eso se trata el tema de hoy, mi querido Quake.
Sí, aprovechando también este como puente hacia las ofertas del Black Friday, sigan la comunidad de Discord en Level Up. Vamos a tener, pues ya saben, las guías de compra, las recomendaciones, todos estos trabajos del buen equipo de las ofertas, Ofertanos, Ofertalex y Miyamoto. Así que es. Están al pendiente todo el día, todos los días, de lo que sucede en las tiendas digitales. Y también la comunidad de Level Up es una comunidad moderada por la comunidad, realmente lo que es como el staff, porque siempre existe esta cuestión de que como que los administradores, los dueños tienen o suelen aprovecharse, ¿no?
De su jerarquía o algo así, ¿no?
Exactamente. Suelen tener como que esta, pues, no sé, como autoridad que intimida mucho a otras personas. Quizá esto ahuyenta a que comenten, a que participen en la comunidad. Entonces, de esta manera, como la comunidad se encarga de su misma moderación.
Así es.
No sé, me gusta pensar de que es menos intimidante, ¿no? De que no vas a decir algo que vaya a enfadar a un administrador, a alguno de nosotros, y te van a banear, ¿no? Eso no sucede, siempre hemos aumentado como la discusión. Obviamente no se van a permitir las mentadas.
Sí, o sea, hay una lista ahí de cosas, de acciones y actitudes que pues, son así como no-nos, pero pues sí, eso no quiere decir que no estemos ahí. Tratamos de darnos una vuelta. Hay varios que están más, la neta, que están, por ejemplo, el Ofertano, saludazo, y el Ofertalex, y todos ellos ahí andan. Están al tiro. Pero sí nos damos una vuelta, amigos. Entonces, pues dense también una vuelta, aprovechen, de verdad. Hacen un trabajo excelente con las ofertas, y luego a lo mejor a veces no son ofertas, pero son buenos deals. Entonces, de verdad, es un buen momento, ¿no?
Sí, de hecho, yo en una de las ofertas que se mandaron me conseguí un Logitech Mouse que normalmente cuesta 1,600 pesos en 620 y ya me llegó y está.
Ya sé cuál es. Así lo vi.
Pero, o sea, increíble.
Sí, entonces, pues es momento ahorita.
Y pues justo con esto de los precios, pues de eso se trata el tema de la semana. Juegos que les hayan costado muy poco. Gracias a las ofertas y demás, y que los hayan hecho sentir incluso mal con el desarrollador de las horas de diversión que les dieron, o incluso juegos free to play por los cuales no hayan pagado ni un centavo de skins y aún así sigan horas y horas pegados a la pantalla. Entonces, pues esos van a ser nuestros títulos, para que ustedes también nos los digan.
Sí, fíjate, para prepararme para este programa, estuve viendo mi cuenta de Steam y me regresé hasta 2010, cuando empecé prácticamente a comprar los juegos. Mi cuenta, perdón, mi cuenta ya tiene 19 años, pero solamente tengo como 10 comprando juegos, ya como 12.
Podría estarte faltando al respeto, tomando ya malas decisiones, ¿no?
Ajá, también ya podría sustentarse solita, ¿no? O sea, como irse a trabajar. Pero todavía no sucede eso. Me puse a ver los primeros juegos que compré. El primer juego que compré fue Battlefield Bad Company. Bad Company 2, perdón, porque el 1 no, nunca salió en la PC. Fue el Bad Company 2, el primer juego. Me costó como $20, un onda así, $29.99. Se me fue ahorita el precio correcto, pero en esa época estuve viendo mi librería y tenía muchísimos otros juegos que costaban $2, $5, $9.99, y el precio está muy bien marcado en dólares. En esa época se vendía, no había precio regional. Y ahora, en esa época, hace 12 años, el precio, era 12 años, ya no era hace 10 años, es hace 12 años. 12
años más o menos, sí.
El dólar no costaba 20 pesos. El dólar costaba
entre 10 y 11 pesos, más o menos.
Mexicanos, porque cuando hablas de argentino.
O sea, era diferente.
Sí, era totalmente diferente.
Era diferente. Y las compras de impulso yo siento que eran más frecuentes.
Sí.
Había juegos, por ejemplo, compré Limbo. Excelente juego. En $2. Sí. $2.50. ¿Qué otra cosa compré? Magica, que lo estoy anotando aquí en el documento. Magica, un juego con unas referencias a la cultura popular excelentísimas. Y además un juego que yo llamo como de para los cowboy keyboards. como al vaquero de los teclados. Porque tienes que estar combinando poderes con las teclas.
Ah,
combinas fuego con magia, con elementos y creas un spell, ¿no? Combinas fuego con fuego con fuego y rayo arcano. Y haces un rayo de la muerte, ¿no? Combinas el escudo con la tierra y haces una muralla de tierra. Está excelentísimo y además cargadísimo de humor. Ese juego lo jugué como 2, 3, 4 veces y además es cooperativo y entre más personas juegan se pone todavía muchísimo mejor. Me costó.
Pero cuando dices jugué 2, 3, 4 veces, ¿te refieres a 2, 3, 4 seasons? O sea, o cuatro,
como que la momentos, campaña cooperativa. Como pasar la campaña de manera cooperativa, porque lo juegas con un cuate y después se viene otro. Regresas al inicio y lo que terminan y de repente. Era época en la que yo regalaba muchos juegos de Steam.
Andaba repartiendo.
Ajá, repartía la felicidad, repartía la quincena en juegos. Entonces lo regalé a una persona, a otra, porque estaba bien, bien barato. O sea, $9 eran, no sé, 100 pesos.
Ok.
Era, no sé, se me hace que era barato. Ajá, y eso facilitaba.
Era más absorbible, o sea, justo. La verdad no se sentía tanto el golpe de que ahora, no sé, como que... ver la equivalencia en decenas no dole, o sea, se sentía como acorde, ok, $9.90 va, pero luego ver $9.180 es como, uy, no sé, sí, o sea, como que
la piensas más, ¿no?
Sí, porque justo, al menos a mí lo que me pasa es que siento que estoy viendo el valor del juego y que no importa si lo estoy pagando yo a full o no, me están cobrando, o sea, lo que lo está encareciendo es mi divisa y no el esfuerzo del developer, no el hecho de que alguien se beneficie más de que yo lo pague en pesos. Eso es algo que a mí me pesa un montón. Oye, pero perdóname que me quede, porque nunca había escuchado de Magica y se escucha poca madre. O sea, me recordaste mucho, no sé si tú llegaste a jugar Dota o llegaron a echar a Dota, a Invoker.
El Invoker, exactamente.
Justo, o sea, QWE, Ulti, y pones un hechizo. Y entonces como que hizo así de... Y a mí me encantaba jugar ese personaje. Entonces lo voy a anotar a mi wishlist porque...
Y verdad, aparte, ahorita te va a costar, no sé, pesos, ¿no? Porque ya es un juego un poquito viejo. Te lo voy a mandar. Exacto. Y tiene muchísimas expansiones. Tiene una expansión de Vietnam. Entonces imagínate los maguitos con sus hoodies, todavía con un casco arriba de guerra, ¿no? Tiene expansiones buenísimas. Te la vas a pasar súper bien. Referencias a videojuegos, películas, series, música. Híjole, como buen consumidor de la cultura popular, claro, de mediática, te lo vas a pasar muy bien y está muy padre. El sistema de juego es buenísimo.
Lo voy a considerar. Pero, ojalá.
O sea, en ese caso,
consideras que es uno de esos juegos, ¿no?
Ajá, o sea, porque entonces, o sea, si entra en este tema de pagué muy poco por él.
La verdad, siento que pagué muy
no
poco.
Ya no pagó tampoco porque compró como tantas copias.
Sí, pero también, o sea, como que multiplicó, digamos, pues la cantidad de personas disfrutando del juego, ¿no? Entonces, o sea, sí, el Quake gastó mucho, pero también le metió así como muchos vectores de uso, ¿no? Entonces, ¿qué piensas?
Yo creo que pude haber pagado todavía un poquito más. Incluso hasta tengo esta tendencia de dar como dinero, entre comillas, a los desarrolladores. Lo voy a hablar más adelante porque, no sé, yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Y si bien en ese momento... No me sentía culpable porque en ese momento más bien me sentía afortunado de gastar tan poquito en un juego que te ofrecía demasiado. No lo vi tan negativamente como en otros casos que ya veremos más adelante.
Concuerdo.
Pero yo creo que en retrospectiva sí, porque ahorita ese estudio ya no está tan activo como era antes.
Ok.
Entonces quizás si los pude haber ayudado más, quizá pagando $20 por ese juego, porque costó $9.99.
Ese era el precio base o era un precio de ganga.
No recuerdo cuál era el precio, pero yo lo agarré en $9.99. Ajá, quizá ya tenía algún descuento por ahí añadido en las ofertas o a veces sucedían cosas como el midweek sale, las ventas así de flash, mitad de la semana. Ajá, las ventas flash también era algo ocurrente en Steam. Pero sí, no sé, se queda en eso como ese juego que quizá le debí de haber dado más. Lo debía haber regalado más veces. Que también hay otro juego que regalé muchísimo.
Ok, ahorita lo mencionaremos. Ajá,
ahorita lo mencionamos.
Pues, yo voy con uno que pues me imagino y creo que muchas personas vi que lo compraron porque cuando hicimos una de ese show resonó. Creo que muchas personas compramos Dark Souls Prepare to Die Edition a como 59 varos. O sea, yo una vez me metí, dije, quiero comprarme Dark Souls porque lo quería volver a jugar. Y cuando me meto, veo así, neta, cuando lo vi, hasta tengo un screenshot en una computadora viejísima de que 97% de descuento. O sea, lo vi y dije, güey, ¿qué? Ahorita mismo, o sea, lo compré en el acto, obviamente, y...
Pa' pronto.
Pues obviamente a la fecha sigo pensando, wow, o sea, estafé yo a From Software habiendo comprado ese juego a ese precio. Afortunadamente después redimí porque lo volví a comprar para PlayStation con la remaster y todo. Pero pues la verdad, esa fue una de las gangas más grandes. Y digamos en ese tenor, Nioh. Porque por Nioh no pagué un centavo. Porque exactamente el mes que compré mi PlayStation, al mes siguiente salió en PlayStation Plus. Y qué juegazo. Yo sé que... De hecho es muy curioso porque Dark Souls es de nicho. Ya para empezar. Y luego, dentro de ese nicho, están los que son puristas con Dark Souls y los que son como de, bueno, le entro a lo que caiga, ¿no? Y Nioh es una experiencia tan deliciosa que obviamente agarra... Podríamos decir completamente que se roba todo el concepto que es y cómo se juega Dark Souls. Robado, básicamente, porque literal es esencialmente lo mismo. Pero la verdad es que lo hicieron con una... Como... Ok, lo vamos a hurtar, pero lo vamos a hacer nuestro. Y entonces, qué bueno les quedó. A mí es de los juegos que más me han gustado. Incluso siendo el fanboy que soy de Dark Souls, el sistema de combate de Nioh me sigue pareciendo superior. O sea, como que ese asuntito de que puedas recargar tu estamina picando el botón de dash justo en el momento preciso, como una recarga activa de Gears. Chevsky es para ese juego, la verdad.
Diría Mark Zuckerberg que lo están halagando, ¿no? Estamos halagando el sistema de juego de Dark Souls, güey.
Pues, o sea, creo que a este punto, quien sea que nos haya escuchado, ahí, sí, ya lo tiene un poco claro, digo.
Hazte vacío un este... Un Elvis Presley, güey, porque traes unos cuernitos, güey.
Ah, ok.
Ahí estás. Sí, bueno.
Pues. Ese fue uno de... Bueno, esos son dos de los títulos. Y pues creo que también muchas personas lo agarraron en ese precio, entonces.
Sí, y en este sentido, híjole, es que es complicado ese sentimiento de que fue gratis y no pagué por él. Porque sí, te lo entre comillas, nuevamente, es lo que siempre decimos. ¿Por qué la gente dice que el juego en Game Pass está gratis cuando viene atado a un costo mensual?
Claro.
Ajá, o sea...
El que sea.
Es que no sé, yo la estuve pagando anual y eran nada más como... Bueno, antes de que llegara el AMLO Tax, eran como 870, 60 pesos del PlayStation Plus por un año. Es lo de un precio de un juego y te daban dos juegos cada mes. Que la verdad luego había dos, tres títulos que eran como... Pero luego llegaban títulos así, me regalaron el Battlefront,
Bloodborne.
Me regalaron Bloodborne, me regalaron Uncharted, me regalaron The Last
Yo
of Us.
Yo tengo que decir que así empecé a jugar Fall Guys, güey, la neta. Y esa madre, la exprimí tanto, me dio tanta diversión que la neta así dije, güey, gracias. Gracias PlayStation, porque pues así fue como yo empecé a jugarlo, güey, la neta.
Sí.
Está chistoso esto que dices ahorita, por ejemplo, ahorita tú lo dijiste bien con lo de... A ver, o sea, lo compré bien barato, pero luego lo volví a comprar en una edición posterior, ¿no? Uh-huh. Y ahorita voy a mandar un saludazo al Guaripolo, voy a decir algo que seguramente ese güey diría, ¿no? Ahorita. Pero, por ejemplo, hay juegos que de repente nos gustan tanto, y por ejemplo, con el Guaripolo y conmigo pasó eso con Plants vs. Zombies. O sea, neta, ese juego lo compramos barato en algunas cosas, pero te puedo decir que lo compramos para absolutamente cada una de las plataformas en donde fue lanzado ese juego, güey. Y en todas lo jugamos, ¿eh? Diferentes niveles, ¿no? Pero pues igual hubo unas que pagamos así ridículamente poco y hubo otras en las que pagamos full price, ¿no? Y al final de cuentas, algo importante también que yo creo que hay que pensar, o sea, a lo mejor sí traemos eso de ay, güey, no, pobre desarrollador y todo, pero al final de cuentas, pues güey, tú no te metiste y le robaste el juego, ¿no? O sea, ellos decidieron poner, bueno, salvo casos como los que se equivocan luego, como luego pasa con Nintendo, que se equivocan con los precios en México y así, eran $24, no $24 pesos, o sea, acaba de pasar. pasar con Alan Wake, por ejemplo. Ajá. Yo, por cierto, confieso, lo compré, ¿no? Lo compré con la cuenta de mi novia, que lo tiene ahí en su Switch, y nunca ha jugado Alan Wake, quiere jugar Alan Wake, y dije, bueno, es el momento, ¿no? Pero también acabo de comprar la edición remaster para Xbox ayer en 500 y cacho, ¿no? Entonces, cuando los desarrolladores deciden ponerlos en Game Pass o con descuentos o así, pues también sirve de otra, o sea, para otra cosa. O sea, ellos ya recaudaron cierta cantidad de dinero, ¿no? Digamos. Pero ahora también, pues, acuérdense que ya todo es una empresa, la neta. Ya, o sea, no estoy diciendo que nada se haga por amor, pero la verdad es que ya todo el mundo tiene un amo, ¿no? Y ese amo, uh-huh, es el dinero, güey. Entonces, pues tienes accionistas y tienes ahí shareholders. Entonces también ayuda un chingo de repente. O sea, a ver, llegamos a la meta económica, pero miren, aquí está cuánta gente impactamos con el juego, cuánta gente llegó, cuánta gente lo jugó. No nada más, o sea, cuánta gente lo obtuvo, sino aquí están, ¿no? Y eso muchas veces ayuda un chingo, aunque no lo pagues, digamos, directamente con Game Pass o así, pues lo estás ayudando con una métrica bien importante, que neta es cuánta gente disfrutó de mi juego.
Sí,
¿no?
Justo, la concurrencia de jugadores, exacto, es súper importante y está demostrado con juegos como League of Legends. Son una compañía, si no me equivoco, ya creo que son billonarios ya, los de Riot Games. Y entonces, cuando consideras que el juego más popular que tienen es free to play, pero aún así la han armado, sí te pone a pensar muy cañón, ¿no?
Es que esa onda de las microtransacciones. Yo siempre doy un ejemplo ya viejo, que ya incluso está un poco desactualizado, pero no. Y después ya lo he oído muchas veces esa historia, ¿no? Pero cuando, o sea, toda esta onda de las microtransacciones, perdón, empezó mucho antes del free to play. Empezó, o sea, como que esas cosas lo podemos seguir empezó al momento fuerte con Valve, por ejemplo, uh-huh, y Team Fortress. De repente, cuando abrieron la tienda de sombreros, que no se llamaba así, tenía un nombre bien chistoso, ¿no? Ahorita no me acuerdo, de un personaje que es australiano, pero no me acuerdo ahorita. Empezaron a vender los sombreros digitales, güey. Y ese pedo estuvo tan cabrón, güey. Estuvo neta tan cabrón que de repente PayPal bloqueó a Valve. Y Gabe Newell tuvo que viajar de donde vivía, que ahorita no me acuerdo ya, a las oficinas de PayPal para explicarles que no eran narcotraficantes, güey. Porque PayPal dijo, no, güey. Cantidad, este volumen de dinero con ventas tan pequeñas en tan poco tiempo,
solamente
puede ser por venta de drogas al menudeo.
Sí, están
como ya había pasado con ciertas cosas, con la burbuja del .com y varias madres que salieron de repente así... De ventas así como peer-to-peer. Entonces, ese güey tuvo que ir a explicarles, no, güey, son sombreros digitales de un juego, güey. Entonces, desde ahí como que se empezó a ver que cómo iba a funcionar eso. Y ahorita, neta, es uno de los modelos más rentables. Y yo siempre lo digo, es que, por ejemplo, yo tengo varios amigos que viven ahí donde, o sea, los veo el fin de semana y vemos así, y varios de ellos tienen hijos. Yo luego los veo, y aparte ya sabes que estás así como de, mira, aquí está el Rex, ese güey juega todo lo que tú juegas, ¿no? Y así como de, güey, deja de esparcir mentiras, güey. No es cierto, pero bueno. Pero pues sí entiendes de qué te están hablando los niños, ¿no? Y luego los ves y yo lo veo. Ay, papá, déjame comprar esta madre de 180 pesos. ¡No! Ay, déjame. Güey, es bien diferente a que le agarran y, güey, ¿puedo comprar estas dos cosas de 15 pesos? Y después de repente ya no son dos cosas, güey. De repente ya en el mes compraron 500 de 15 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que esta onda del poquito a poquito lo hemos visto ya, pues, en muchas cosas, ¿no? Los que nos ven en México ya saben esto de los pagos chiquitos, ¿no? De compra todo a meses y a pagos chiquitos. Pues, güey,
electrazos.
Funciona, güey. Ese pedo funciona porque psicológicamente es... Güey, no estoy gastando realmente nada.
Justo,
son 15 pesos.
Estás diseñando, no me acuerdo, pero sí, correcto como lo dices. Hay un estudio que se encarga de nombrar este fenómeno de que una compra pequeñita resulta mucho más llevadera que... 100 compras chiquititas resultan, ajá, mucho más llevaderas que una así ya grandotota. Y se me hace una tontería porque ¿cuántos padres han sido desfalcados por sus hijos por esa explotación de ese sistema
y funciona a todos los niveles, perdón, ve AliExpress, por ejemplo, güey. Yo ahorita he estado comprando un buen de cositas, he estado comprando un buen de cables, güey, me compré llaveros, compré este llavero de emergencia, güey, que, o sea, no lo voy a apuntar a la cámara, pero güey, ve esta pinche luz, güey. O sea, ve esta madre, güey.
Yo que la vi directo, sí.
Órale. Entonces, y esta cosa me costó como 70 pesos, güey. Con envío gratis y lo compré. Y, güey, de repente no te estaba viendo. Y he comprado 15 cosas en las últimas dos semanas.
¿En cuánto tiempo
por
llega?
Por ejemplo, güey, me llegaron en menos de 10 días algunas cosas, güey. Tienes que ver que digan envío garantizado de 15 días y llega antes. Okay. Pero bueno, son cosas bien chiquitas. Y vas y compras. Y, güey, así lo hicieron ellos, güey. Uh-huh. Así de repente AliExpress fue, güey, compra estas cosas de bajo costo. Pero y compras un chingo, güey. Acabas comprando un montón.
Eso me parece el lado negativo del modelo de negocio barato, porque justo, como bien lo dices, se enfocan tanto también en esto de complacer al shareholder y todo esto, que terminan haciendo cosas de verdad.
No todo mundo.
No todo el mundo. Pero. Justo. Sí, no, o sea, yo estoy hablando estrictamente de compañías de juegos que la verdad, la mayoría de las AAA son rapaces y se dedican a eso. El ejemplo notorio reciente con lo de Callisto Protocol, que no sé si la noticia esta es cierta, es precisa, de que hay animaciones de muerte escondidas detrás de un muro de paga.
Sí, ya lo dijeron. Son 25 animaciones que incluyen tuyas y de enemigos detrás de un Season Pass. Y también hay contenido, va a haber contenido de historia. Pero justo ayer estaban diciendo.
Y modos de juego como de horda.
Ese es como mi problema y mi dilema interno con este tema de lo barato y lo que le das al desarrollador y todo.
Saúl, tú es pasarte, si puedes, el control Elite, porfa, porque ahorita vamos a llegar a otro punto, porfa.
Primero, fundamentalmente. Si quieres que te lo pase
a ti. Acá, mira, dáselo a Luis si quieres. Perdón, amigos, pero no, es que esto tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto también.
Déjame también. No manches, está bien padre.
Esto ahorita lo van a ver, ya estoy por publicar la reseña, pero esto también podrías decir que cumple eso, güey, que estabas a punto de decir. Fíjense, yo ahí lo digo. Este control es el control Elite Series 2 Core o básico en México. Es un control Elite. Ay, güey, le dejé. Bueno, esa cosa que está de arriba no viene. Es un para cargarlo con un cable inalámbrico, pero bueno. Es un control premium que te deja personalizar un montón de cosas. Y sacaron esta versión que viene así el control solo. Ahorita le quité los sticks ahí, pero viene así, ¿no? No trae las paletas y te cuesta mucho menos que si lo compras con todos los accesorios. Y yo digo, lo que digo en la reseña es, ok, es una buena forma de que alguien que quiere tener esta experiencia mejorada, o sea, el control no va a jugar por ti, no va a jugar mejor por ti, pero te va a ayudar a que mejores, te va a ayudar a que hagas más eficientes ciertas cosas. Cosas que de verdad son, o sea, es muy pequeño. Te reduce el viaje del control. A lo mejor dices, ay, ¿cuánto puedes ganar? Pues bueno, nada más disparas más rápido. Pero a lo mejor ya metiste un tiro más y ya ganaste, digamos, ese enfrentamiento, ¿no? O sea, te ayuda a hacer ciertas cosas de manera más precisa y más fluida, ¿no? Digamos. Pero a ver, cuesta más barato, sí. Puedes comprar ese paquete de accesorios que traen varias cosas más. Y entonces te termina costando un poquito más caro que si hubieras comprado el control Elite Series 2 normal, el negro. Sí. Pero ahora hay una cosa que a mí me molestó de esto y es que entre las cosas que no trae el control, pero sí vienen en el paquete de accesorios, son las paletas traseras. Esas paletas habilitan una de las funciones más importantes de este control, que es que te permite remapear acciones a estos cuatro botones traseros. Por ejemplo, yo que juego un buen de Destiny, ya esa única paleta que trae, traigo remapeado el golpe. Porque ahorita, bueno, puedo manejar mejor mi golpe cargado. Yo normalmente lo tengo como Green Thumb, que pegas con el, o sea, cuando aprietas este botón, digo, este stick. Entonces, cuando estás saltando, vas corriendo a tener que hacer eso, pierdes precisión. De repente, a lo mejor ya pierdes control de a dónde iba tu salto. O sea, te obliga a hacer estas cosas. Eso te ayuda. Pero si no lo compras, si no compras el paquete y compras solamente el control más barato, no puedes hacer uso de eso.
Como porque estás obligado a hacer la otra compra.
Exacto, te obligan a hacer otra compra que termina siendo más cara. Y eso es lo que yo digo, ¿por qué, güey? Porque trae una herramienta de metal que viene ahí, que es para que ajustes la tensión de los sticks. Esa sí la pusieron. ¿Qué tanto les costaba haber puesto paletas de plástico en esta versión? Eso te hubiera permitido, sí, hacer una decisión de compra solamente pensando en tu presupuesto. Tienes todas las funciones del control y te ahorras un varo. Sí. Pero si quieres tener todas las funciones del control, no te ahorras nada. Te sale más caro si compras ese. Eso es lo que yo digo. Eso está mal. Bueno, para mí está mal. Claro que también puedes ir a Amazon, a otro y buscar. Y hay otros. Scoff vende también, por ejemplo, las puras paletas. Hay formas,
Es lo que me preocupa. Esa no me, no entiendo bien. Esas funciones actualmente ya son tan necesarias que me sorprende que no estén ya por defecto en un control que viene de fábrica, ¿no? Normal. En el diseño normal del control. Quizá no cuatro palancas, pon dos mínimo, como por ejemplo el Steam Deck. El Steam Deck ya por defecto, o sea, en su fabricación y diseño, tiene botones traseros. A esta altura del partido ya deberían de tener, o sea, esos botones traseros.
El Steam Deck trae doble gatillo porque
los controles normales que tiene, o sea, un control, gatillo,
bumper y los botones, y
los, ajá,
botones
los comandos normales.
Mira, justo con eso que dices, yo estoy de acuerdo en el hecho de que las compañías efectivamente son rapaces y ya nos están intentando exprimir cual limón de taquería. Sí. Completamente de acuerdo. Nada más que tengo solo una diferencia de opinión con lo del control y lo de las ventas de juegos, por ejemplo. El control te da valor añadido, ajá, con lo de las palancas, pero funcionalmente puedes hacer absolutamente, ve, puedes hacer absolutamente todo lo que puedes hacer con el otro. Y si bien es cierto que puedes darte como ciertos extras como eso de la precisión y demás, no es estrictamente necesario porque todo funciona a partir, ajá, de este, ¿no? El asunto viene justamente en y luego aparte en digital. Porque, o sea, ya de por sí estás comprando algo que pues que no es tuyo, ya no lo tienes y que en cualquier momento, como acaba de pasar con Overwatch 1, te pueden decir, ah, ¿qué crees? Ya no existe.
Ubisoft es el peor que está haciendo esto. Está continuamente quitando de la tienda juegos, experiencias que te vendió en su momento, pero ya la está quitando. Por ejemplo, está sucediendo en este momento con Assassin's Creed 3. Ya los está retirando de... Bueno, ya no los puedes jugar casi.
Y es una tontería.
Pero qué pasó con Google y ¿cómo se llama esto?
Stadia.
Uh-huh. Ajá. Eso es la, o sea,
ni le avisó a sus desarrolladores.
Hubo un buen de compañías que salvaron a los jugadores de perder cientos de horas.
De horas de juego.
Miles, sí. Incluso hubo un caso ahí. Entonces, es lo que tú dices, ¿ya son o no son tuyos los juegos?
Eso te digo, ese es el primer asunto. Y luego la otra es que últimamente ya es una práctica reconocida en función de estar complaciendo a los shareholders, que ahora los juegos son esquemas de pago. O sea, cuando yo lo he visto, porque hay incluso diagramas y todo donde te enseñan en Reddit los storyboards que les presentan a los shareholders y a los inversores y demás. Es como una locura porque justo ya no es les vamos a vender el juego. No.
Y el juego va a ser divertido.
El juego es incidental. Es como de con la experiencia de Street Fighter, les vamos a vender este personaje, esta experiencia, este concierto. Vamos a meter esto.
Y hasta diseñan como el loop de compra, ¿no?
Exacto.
El jugador, exacto, no el cliente, llega a este punto y va a ver esta ventana que es una oportunidad de compra. Y esa ventana lo va a... Como que ya están diseñando el loop. Destiny, de la experiencia para Destiny, comprar las cosas.
Tú lo sabrás mejor que nadie también. Destiny tiene su tiendita que casi parece 7-Eleven, donde las cosas, los cosméticos y demás cuestan varo. O sea,
pero siguen siendo cosméticos.
Pero es que ese argumento, y perdóname, yo estoy un poco de acuerdo con Jim Sterling, ese argumento me parece bien pobre porque antes teníamos todos esos estéticos dentro y cosméticos como una parte de la experiencia integral del juego.
Yo también lo he dicho, no todos, la neta, porque si hay muchas cosas, o sea, si hay mucho más. El problema con Destiny 2 es que ya los diseños de las armaduras, por ejemplo, de cada temporada, que son gratuitas, porque vienen en la temporada, ya están bien pobres, la neta. Están resquineando un montón de armas, un montón de armaduras. Esta temporada, por ejemplo, no hubo una colaboración con Fortnite que podías comprar, pero no hubo set de la temporada. O sea, lo sustituyeron por esa madre que sí compré. Pero, o sea, yo, por ejemplo, con Destiny, yo tengo, o sea, es lo que yo juego, es lo que más juego. Le he metido miles de horas esa madre desde que salió, ni si hablar de desde Destiny 1, la neta. Para mí lo que me cuesta, o sea, es poco, la neta. Luego le digo, por ejemplo, a mi novia, y ella está de acuerdo, también le digo, es que ve, o sea, me gasto, por ejemplo, me costó $1,000 esta madre, $1,000 la siguiente expansión. Y dije, pero ¿cuántas horas voy a meter ahí?
Exacto.
Ahorita vamos al cine, neta, y nos gastamos $1,000, güey. O sea, nos gastamos $1,000 en el cine. Entonces le digo, o sea, y no está mal.
Yo
le
digo,
ve esto, o sea, yo no me voy de pedo ni nada, o sea, estoy...
Ajá, también esa relación yo la utilizo mucho al momento como de medir el valor de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una ida al cine. Yo no me gasto $1,000, yo me gasto tanta cantidad de dinero. Y eso es por una sesión de 2 horas y media de entretenimiento. Ahora un videojuego me va a costar cuatro veces más de la ida a un cine, pero también va a durar cuatro, cinco, seis, siete, horas, ocho veces más.
Completamente de acuerdo. Pero es que eso es a lo que voy. Las experiencias que te dan eso, Hades, por ejemplo, o estos juegos Magica y demás que estábamos mencionando, que te dan mucho valor por tu dinero, y ese es el sentimiento ambivalente que tengo, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo soy partidario completamente de apoyar a los desarrolladores, especialmente, por ejemplo, con Sebastián, que es mi amigo, porque él me abrió mucho los ojos, porque yo criticaba mucho. Como es que me choca que Blizzard me sangre mes con mes con los 200 varos de la suscripción de WoW, cuando ya les pagué los 800 varos de la expansión. O sea, me dolía el codo hasta más no poder. Y él me decía, no, pero es que considera que a WoW lo actualizan constantemente, que le sacan cada tres
Tiene
meses.
Tiene un trabajo de servicio a la comunidad cañón.
Exactamente. O sea, entonces, unas por otras, sin embargo, me parece siempre importante estar viendo y de muy de cerca todo este asunto para que estas prácticas no sigan beneficiando a las compañías y nos beneficien a nosotros. O sea, que haya cosas como, por ejemplo, lo que hubo con Overwatch, que Bélgica y el gobierno, creo que sí fue belga, que los obligó a que quitaran las loot boxes, y eso es en favor del consumidor y no voy a decir que mejoró, pero trajo un cambio. El modelo económico que implementaron en Overwatch 2 es todavía peor, pero sí, al menos fue diferente al de las loot boxes.
La cosa, yo creo también que no te puedes como desasociar 100% del desarrollador, güey. Uh-huh. Porque si el desarrollador no, o sea, tienes que tener un... Fíjate, nosotros, por ejemplo, como medio siempre vemos, ¿no? O sea, hay tres áreas que siempre es así como hay que cuidar, ¿no? Por un lado, cuando tienes un cliente, cuando tienes al público y tus propias necesidades editoriales, ¿no? Uh-huh. Tienes que empatarlas. En este caso, güey, el desarrollador, pues neta, también tiene que estar bien, güey. Uh-huh. Esos güeyes tienen que poder vivir de lo que
de
hacen.
De lo que hacen, claro.
Entonces, ese balance es lo que de repente hay que buscar. Yo creo que hay que buscar. Y es donde ya se ven, por ejemplo, cuando ya no es solamente un desarrollador, ¿no? Sino hay, por ejemplo, una gran corporación detrás, ¿no? Que es donde dices, güey, ¿cómo? O sea, ¿hasta dónde neta sigues alimentando al monstruo, no? O sea, ¿hasta dónde le sigues tirando así la croqueta?
Es que el problema
tiene
es
que ser tenemos que encontrar una especie de responsabilidad, pero también es bien difícil cuando el diseño está hecho de manera predatoria y de manera que están explotando la vulnerabilidad de la gente.
Totalmente.
Para que se convierta en una adicción. O sea, también me encuentro en esa situación donde no apruebo los diseños, por ejemplo, de EA, de hacer la progresión del Battlefront 2, o sea, que no fuera horizontal, sino que sea vertical, en el que tú le metes más y más, y mi personaje se hace más poderoso. Sí, hay personas que defienden que no lo hicieron, pero... Y no vendieron ninguna caja porque sí se les armó un desastre mediático enorme. No vendieron ninguna caja de loot, pero el diseño permanece, el de las tarjetitas, que le tienes que meter más tarjetitas para que tu personaje tenga 50 puntos de vida más. Y eso ya es una ventaja que tienes sobre otro jugador. Yo no tolero esa cuestión del diseño de los juegos. Y sí, me molesta muchísimo cuando se diseña el juego de esa manera.
Alrededor de,
Pero también pienso que las cosas ya están cambiando para bien o para mal. Ya se hacen estas cuestiones de como de longevidad económica, bueno, comercial de un juego. Porque también los juegos ya cambiaron. Ya no solamente son experiencias,
ya
que
son
están
servicios.
Exactamente. Y no tanto que sean como servicios, sino ya tienen muchísimas experiencias atadas a los componentes en líneas. La lista de amigos no es gratis. La plataforma donde está hospedado no es gratis. Como los servidores ya despegaron esta necesidad de que una comunidad tenga un servidor en línea. Ya todo es a través de un matchmaking. Eso también tiene los leaderboards.
Discord, por ejemplo, también ahorita ya.
Ya integración Discord, sí. Uh-huh. O sea, ajá. Entonces todo eso no es gratis y tampoco está dentro del jugador. Ya no se ve seguido que un jugador rente su servidor. O sea, ya ni siquiera, por ejemplo, ¿en qué problema se debió haber metido TeamSpeak o Ventrilo? De que ya no tienen... Más bien, ellos nunca vendieron servidores. Uh-huh. Todo eso eran hospedados por terceros o incluso por el mismo jugador ahora que llegó Discord, ¿no? Porque también Discord es gratis. Eso también es un gran dilema porque Discord controla o sabe demasiadas cosas del consumo de los juegos, de los jugadores, de los mismos jugadores. ¿Cuánta información no debe de tener, ¿no? Y es gratis.
Uh-huh. Sí, pues cuando, como bien dicen, cuando encuentres un producto que es gratuito, probablemente tú seas tú la forma de pago.
Ajá, el producto eres tú.
El producto eres
entonces,
tú.
Entonces, está difícil la cuestión de los micropagos.
Es que eso que estás diciendo es todavía más del comportamiento depredador de la avaricia de las empresas, porque justamente cuando tú dices, ok, hay que tener un consumo responsable, yo estoy de acuerdo. Pero es que también, y eso es algo que se lo quiero preguntar una vez más a Sebastián para poderlo venir a decir factualmente, quiero saber qué porcentaje realmente de las ventas de Steam le van al desarrollador, al publisher y a Steam. ¿Cómo se reparte ese asunto para saber realmente los que trabajan en los juegos cuánto de eso están ganando? Porque justo yo creo que eso de aprovecharse de la gente va tanto para el consumidor como para los desarrolladores. Yo sé que tú necesitas chamba, dice EA. Y entonces te voy a hacer trabajar como cerdo, te voy a explotar, no voy a dejar que te unionices y demás.
Mira, eso está más o menos establecido. Es como una información que sí se sabe. Según Steam, se está cobrando 30% por lo que es todo el derecho de la plataforma. Esto es todo un tema. Porque también está Epic Games. Epic Games está con un discurso de que él le quiere dar poder al desarrollador, cobrando una comisión mucho más baja que la de Steam. Pero al mismo tiempo, ellos no están poniendo el trabajo detrás que Steam sí ha hecho. Y también hay algunos desarrolladores que están diciendo que Steam no vale la pena ese 30% que te cobran, pero es que es incomparable lo que es la Epic Games Store en este momento con lo que es Steam, incluso hasta hace 5 o 10 años. Uh-huh. No tiene el mismo soporte de comunidad que tiene, el soporte para mods, el soporte para tienda, no tiene acaban de meter wishlist, así, ¿no? Es
ya,
pobrísimo.
Ya dan la tecnología como, o sea, por sentado, la neta, o sea, dices, esto es algo que ya me deben a mí, o sea, un servicio chingón. No, porque ahí está cuando lo has necesitado. Y eso pues ya te mete, ya digo, ya es como tal vez como tema de otro show, ¿no? Pero o sea, lo mismo está pasando en todos lados. O sea, por ejemplo, ahorita Apple también, güey, si tienen iPhone, o sea, yo por ejemplo me meto a Prime Video, ¿no? Y ya ves que puedes, o sea, tienes películas que incluye tu suscripción y hay películas que puedes rentar. Güey, en esta madre no puedes comprar una película, no puedes rentar una película desde la aplicación. Uh-huh. Yo no me puedo meter a Kindle y comprar un libro en Kindle aquí. ¿Por qué? Porque estos güeyes, porque Amazon dijo, güey, no le voy a pagar los 30, el 30% que me están cobrando estos güeyes. O sea, entonces, si quieres, métete a tu navegador, te metes a tu cuenta y lo compras, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya también, güey, está cabrón la rapiña por todos lados. Ahorita, o sea, por ejemplo, hay muchos que están diciendo, güey, es el final de Facebook, como lo conocemos. ¿Por qué? Porque ahorita ya Apple los va a obligar a que incluso, por ejemplo, cuando tú tienes una página de Facebook, si ya conocen este proceso y quieres meterle un anuncio, o sea, meterle un ad para que le salga a más personas, o sea, ya sabes, tú ibas y te metías a tu aplicación, lo puedes hacer desde la aplicación de Facebook, desde la aplicación de Business, desde la aplicación de Ad Manager de Facebook, de cualquiera de las aplicaciones, te metías a tu post, pum, 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 le dabas, métele $10, y metías tu, lo segmentabas, a ver, quiero que vaya para güeyes de México, con barba, que comen ensaladas en la Nápoles, güey, y vaya, lo mandabas, ¿no? Y ahora ya es, Apple es así, güey, me tienes que pagar 30% de todas esas madres, güey. Uh-huh.
Ese es el gran pleito, güey, que tiene ahorita Tim Sweeney con Apple. Y es toda esta demanda que fue del año pasado, la demanda, uh-huh, de Apple contra Epic. Porque precisamente Apple se está agarrando de ese mercado y todas las compras tienen ahí el tax de Apple. El tax de Apple. Es lo ahorita también parte del pleito entre Xbox y PlayStation. Porque, uh-huh, no quieren perder toda esta entrada de dinero que ocurre dentro de Call of Duty. Porque toda compra que ocurre dentro del Battle Pass y todo eso, si se hace en la plataforma de PlayStation, sí, una parte es de Activision y la otra va para
Sony, justamente.
Para Sony. Entonces no quieren perder esa parte del mercado. No, nada más es de que se venda todos los derechos de exclusividad, como en su momento fue este modo Spec Ops, que nada más salió un año entero en PlayStation, pero no en Xbox. Ajá, y llegó hasta el siguiente año. Es parte de ese pleito, porque sí hay mucho dinero de por medio, porque son miles y miles y miles de jugadores, millones de jugadores.
Justo, es todo un asunto, pero mira, qué curioso por lo que
empezamos a hablar de una cosa y nos fuimos a otro lado.
Más que eso, o sea, pero me parece siempre muy importante, o sea, mucha gente dice, no, que se desviaron del tema, y a mí esos desvíos me parecen bien importantes. Pero
es lo que traes adentro, a dónde te está llevando.
Exacto, o sea, como que en darnos cuenta lo buen pedo que son algunos desarrolladores, nos terminamos enojando porque recordamos las otras prácticas de desarrolladores
pero,
que no
pero
nos
lo
gustan.
Malo es que muchas veces, güey, ni siquiera son los desarrolladores.
Pero,
güey,
ah, justo, perdón.
Eso es, güey. Son,
los publishers.
O sea,
los,
son como no. esos gatekeepers, güey. Son los güeyes que tienen las llaves, digamos, y que dicen, tú si sí entras, tú no entras. Tú si sí entras, tú no entras. Tú si sí entras, tú no entras. Ok, entras, pero me dejas a todos tus hijos. O sea, güey, no chingues.
Y además muchas de estas cosas suceden porque tienen precedentes, ¿no? Y el precedente es que la gente prefiere esos sistemas. No estaríamos hablando de por ejemplo, siempre decimos vota con la cartera, ¿no? Y pues la cartera siempre gana.
Siempre.
Por ejemplo, ¿cuántas veces no criticamos Blizzard Diablo Immortal? ¿No? El sistema de monetización está enteramente diseñado para ser predatorio.
Pero y la siguiente varo,
exactamente. También es un tema que ahorita está muy actual, lo de Pokémon y Game Freak.
¡Ya no lo compren! Ya
exactamente. En serio, para este momento van a estar viendo un contenido que ya hicimos, que en serio tiene un título muy... pues muy incendiario, porque la verdad... se llama así. La verdadera tragedia de Pokémon Scarlet and Violet son los fans que lo defienden. Ese es el título del beat.
¡Ay, güey! Está, empezamos fuertes, licenciado.
Sí, no, entonces...
Es que, pero pues es que sí es cierto.
Sí, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea... Porque yo soy de esos apologistas, la neta, o sea, yo sí estoy de... Sí está horrible, está laggy, está lo que tú quieras, ¡pero es Pokémon! Y entonces me pongo bien feliz, pero no. O sea, siendo objetivo y crítico, la verdad es que sí es una porquería. Ese juego se debió de haber quedado en el horno un año más. Es... neta, una vergüenza. Es de verdad decepcionante que una compañía con el billete que tiene Nintendo haya hecho eso con una de sus propiedades intelectuales más
cañonas. Que tiene el potencial.
Exacto, porque...
que tiene, güey. Exacto. Y si es como si no sale ahorita, ya valió
sí,
madre.
Porque aparte el juego está buenísimo. Yo lo estoy jugando con mi hermano y la verdad está poca madre. Es como lo que yo lo he dicho un montón de veces. Esa es la dirección donde Pokémon tiene que irse, que es Arceus y lo que tenga que ver con Pokémon Arceus. Y lo hicieron. Pero no manches, o sea, luego si sí hay dos, tres cosas, o sea, que ajá, sí dices, güey.
Es como si vas a un restaurante y, güey, tenemos las mejores hamburguesas, güey, al mismo precio que la competencia en el mercado, güey. Y tenemos el mejor local y puedes venir y estar seguro de aquí. Pero cada media hora pasa un güey y te da 100 las bolas, güey.
Tal cual, güey. Cada media hora llega un carnal y te retira el plato de la mesa y se lo lleva a la cocina 5 minutos. ¿No sabes cuál, güey? O
sea, pues, ok, sí. Gracias, pero...
Sí, sí.
Entonces, pues,
fíjate, regresando al tema de Valve, cuando hizo Team Fortress 2, Team Fortress 2 es un juego así monumental para la industria, ¿no? Cambió el diseño de multiplayer.
Sí, esa madre, sí.
Es día y noche para los videojuegos. En el momento que lo hicieron free to play, sí causó un gran alboroto, sí causó estragos por todos lados, porque ¿cómo era que, a ver, en qué cabeza cabía? Que lo iban a hacer gratis, ¿no? Costaba $20 el juego y la gente lo seguía comprando porque era un referente en los multiplayer y todavía lo es. Cuando lo hicieron gratis, tomaron un gran riesgo. Un riesgo enorme que me hizo incluso hasta pensar como, híjole, estos güeyes están tirando su trabajo a la basura. Y por mucho tiempo yo me veía en una situación de que quiero apoyar a Valve, ¿no? Me sentía como todavía obligado a responderles, ¿no? Y por mucho tiempo... No por mucho tiempo, la verdad, voy a ser honesto, no fueron demasiadas veces, pero sí fueron dos o tres veces que dije, ah, voy a comprar una llave de Team Fortress 2 para apoyar a Valve. En serio, sí lo hice, sí me sentí mal de, bueno, como en apoyo al desarrollador de ese sentido y sí compré mis llavecitas, pero ya no lo haría actualmente, ya conociendo la manera en cómo opera secretamente Valve, porque digamos que Valve es como un casino. Él te vende la llave, él te vende la loot box y él además controla el casino, ¿no? ¿Dónde se vende, no sé, el
sí,
producto?
Sí, justo, está cañón.
Está cañoncísimo lo que está haciendo Valve y sigue teniendo esta buena fe, esta buena... ¿Cómo lo ven los jugadores? Sigue siendo muy positivo. Gaben sigue siendo Dios a ojos de muchos jugadores, pero si te pones a analizar bien lo que están haciendo, sí son prácticas muy cuestionables, muy, muy, muy cuestionables.
Definitivamente, pero hay una cosa con Steam. De repente te hace que te olvides de todo dándote unos deals increíbles por todo el dinero que se clavan con otras cosas. O sea, unas por otras, la verdad. Yo a Steam lo tengo justo como muy entre ceja y ceja, pero al mismo tiempo, justo ahorita estoy checando acá mi biblioteca, justo para decir otro par de juegos que me hayan salido bien baratos y la verdad me quedé, o sea, estaba viendo que son un montón los juegos que compré y que me dieron horas y horas de diversión por centavos. O sea, Fallout New Vegas lo compré por como 100 pesos. Sí. Chivalry 2 Medieval Warfare. Qué cosa tan exquisita es ese juego, güey. Este, muy, muy bueno. Y también horas y horas de diversión. Este, Portal 1 y 2 me vino en bundle. También, francamente, de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida.
Fíjate, estaba revisando mi lista de juegos que compré porque entras a la aplicación en el escritorio y le das, no sé, y puedes ver tu historial de compra. De los juegos más regalados que tengo es Left 4 Dead 2. Lo compré y lo regalé a un cuate ahí en Level, se lo regalé a Lineage, se lo regalé a otro cuate, lo volví a regalar otra vez y hasta lo regalaba así como en rifas, ¿no? Así como, ah, sí, toma tu Left 4 Dead. Ya lo vendían tan barato, porque en serio, es de esos otros juegos que lo juegas infinitamente y sigue sintiéndose bien. Es... Incluso juegos similar, de género similar, que quieren copiar la misma fórmula.
Y nomás
dices, no, güey, no, entre es más que, juego, más quiero regresar.
Esa es otra de las cosas, o sea, ese es otro de los pilares de Valve. Otra cosa que esos güeyes hacen y han hecho, y bueno, esperamos que sigan haciendo, pero redefinen un género. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Esos güeyes redefinieron el juego, los shooters multiplayer, ¿no? O
sea, shooter single player.
Team Fortress. De repente, el shooter single player con este, Half-Life. Y de repente, los juegos de puzzles, por ejemplo, con Portal. Y de repente dijeron, vamos a redefinir los shooters multiplayer cooperativo. Y madres, güey, sacaron Netflix. Y esos güeyes ahí van, güey, van haciendo eso, güey, lo van, o sea, le van dando forma a muchas cosas, güey. La neta es que sí, güey, ese sigue siendo el estándar.
Realmente, a mi parecer, el único problema actual que tiene Valve es que tiempo atrás dejó de ser un desarrollador de juegos y se volvió una compañía de videojuegos. Entonces,
sí, no, fíjate, y además, muchos todavía no. Por ejemplo, estamos olvidando lo que pasó con Artifact, el juego de cartas que ya nadie tiene en mente. ¿Qué pasó con Dota Underlords, el juego Battle Chess? Que igual vino, salió, la gente lo jugó y después lo olvidó. Lo olvidó.
Es que la verdad no era un Battle Chess padre.
No era padre.
No era un Auto Chess se llaman. Y no estaba Auto padre. Y eso lo digo que a mí que me encanta, por ejemplo, el Battlegrounds de Hearthstone o el Teamfight Tactics de League of Legends. La verdad es que el de Dota estaba... En mi opinión, estaba medio pinche. La
verdad. Sí, y aparte, fíjate, una compañía que hablamos muy bien, Valve, se nos olvidan estos tropiezos que han tenido. No siempre hablamos de todos los éxitos que tiene, pero se nos olvidan estos otros.
No, o sea, justo, qué bueno y qué
pero
bueno.
También, ¿qué quiere decir ahora, eso? Porque, por ejemplo, ahorita nos estamos quejando, digamos, del tropiezo de Pokémon. El pedo es que Pokémon es un Pokémon fallido. Y estas madres son otras cosas, güey. Son, vas probando diferentes, como diferentes platos en diferentes mesas, ¿no? Y a lo mejor, pues, uno no te salió, güey. Pero no estás dándole la madre a uno de tus estándares, ¿no? Por ejemplo.
Güey. El problema, como o sea, dijiste, y justo abordando específicamente a Pokémon, es que efectivamente la cartera es la que tendría que hablar. Y nuestras carteras hablan puras estupideces porque justamente terminamos comprándole. O sea, es el juego más vendido de Pokémon en 3 días.
Para 10 millones, ¿no?
O sea, exacto, ¿no?
¿Por qué lo harían diferente, güey?
Exacto, ese es a lo que voy, o sea.
¿Por qué, neta?
Y es un poco a lo que voy. O sea, siempre está como prevalente este dilema de, ok, lo compro. Si lo compro, voy a apoyar esa porquería. No lo compro, me voy a quedar sin jugar ese juego que quiero. Entonces...
Ajá, está... te quedas en un dilema. Ah,
bueno, ese es justo el punto al que yo quería llegar. Ahorita lo estuve pensando mucho mientras estaban hablando ahorita y todo. Y yo creo que todo lo podemos trazar a un... Todos estos problemas, todas estas actitudes, todas estas situaciones, todo esto lo podemos trazar a una simple cosa, a una cosa. A una. Y si tuviéramos la disciplina para hacer eso... Se resolverían todos nuestros problemas económicos y lo que quieran. Y es. Es esta necesidad artificial de ya.
De consumir. El impulso.
Lo necesito ya.
Ahora.
Tiene que ser ahora. Güey, si todos nos esperáramos un año a jugar, a comprar algo, una gran pieza. Güey, lo pagarías a un precio muy distinto. De todo modo, tendrías una experiencia refinada. ¿Qué pasaría si tuvieras, si entraras a jugar? Digamos ahorita, güey, ¿cuántos años después? No Man's Sky, por ejemplo, versus lo jugué el primer día, güey. Sí. O sea, te sale mucho más barato, güey. Ya es
una mejor experiencia.
Ajá, una experiencia totalmente diferente.
Pachado.
Estarías feliz, güey. Ya tendrías un montón de cosas que no existían. A mí me pasó 2-3 con el Witcher. Es que lo tenemos ahí apuntado. Con Witcher Wild Hunt. Que aquí en México, por alguna razón, no se llamó The Witcher 3, ¿no? Aquí solo se llamó The Witcher Wild Hunt. El 3 no existió.
¿Qué?
Sí, güey. Fue algo así que nos hicieron mucho hincapié. No digan Witcher 3. Yo lo empecé a jugar un año después. Neta, y me encantó. Así, güey, me fascinó esa madre. Saqué todo el jugo posible. Y cuando salieron las expansiones, ni lo pensé, las compré por lo mismo, güey. Tengan, lo necesito.
Sí, y además viene el update Next Gen, que también es gratis.
Entonces, para cada uno de nosotros esa sería una gran solución. Por otro lado, si todos hiciéramos eso, pues ya, güey.
Sí, fíjate, mientras estaba investigando este tema, también llegué a lo que es el fenómeno del patient gamer. Del gamer paciente. Y en serio, es una comunidad en Reddit que las discusiones son: oigan, jugué este juego de hace 5 años y está increíble. Y todo el mundo: ah, sí, yo todavía no lo juego, pero sí, está increíble, ¿no?
Ah, ya, es que lo entiendo. O sea, si hay de repente 2-3 joyas que uno no juega y que años después están a
te salen centavos más baratos, están mejor arregladas, están...
Sí, sí.
Y eso es una tendencia mundial en muchas cosas, ¿eh? También, por ejemplo, hay grupos de güeyes que así, en cuanto sale el iPhone 15, ya podemos comprar el iPhone 14. Ay, güey, qué joya. Y así van, güey, neta, güey. Hay un montón
una de generación gente atrasada.
Que van así, güey. O ya no compro, yo jamás compro electrónicos de primera mano, por ejemplo. Y güeyes que compran todo ya de refurbished o...
Ah, por ejemplo, este es el gran dilema en el que ahorita está Nvidia. Nvidia lanzó sus dos tarjetas gráficas carísimas, $1,000 y $1,500. Están lanzando dos equipos que pertenecen al mismo segmento de mercado. Entonces, la gente está optando por no comprarlas. No comprarlas porque pertenecen a un segmento, como dije, al que no pertenecen, quizá al entusiasta que no está dispuesto a gastar $1,000. Y quien sí tiene ese dinero, para gastar $1,500, pues simplemente va y compra, pues, el mejor, ¿no? Y es por esta razón que la 480 no se está vendiendo, porque la gente que tiene el dinero, pues prefiere mejor
una 3090,
3090. Una 4090, exactamente. Pero el jugador que quiere la mejor relación dólar y precio y FPS, pues no está encontrando el valor en esa tarjeta. Es por esto, claro, que ahorita las ventas de la tarjeta de video están así desplomándose. Se desplomaron por esta mala decisión de ponerle el precio tan alto a esas dos tarjetas de video. Y también Jensen Huang, el CEO de Nvidia, también está diciendo con no, las tarjetas de video no van a bajar de precio. Esta cuestión de que el hardware se va a hacer más barato conforme pase el tiempo. O sea, también...
Sí, pues tienen que decir eso. Pero también luego la cosa es qué tanto es artificial eso. Por ejemplo, ahorita hay un pedo bien grande y están demandando cabrón a Amazon y Apple de que esos güeyes de repente decidieron matar el mercado de segunda mano en Estados Unidos, güey. O sea, de repente ya hicieron un convenio entre Apple y Amazon y solamente puede haber, creo que 20 resellers, digamos, de iPhone por país, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente, no sé si vieron, pero de repente hubo un tiempo en el que dejaron de haber buenas ofertas de iPhones, incluso no de segunda mano, sino de, o sea, iPhones nuevos que no eran vendidos por Apple directamente o por Amazon. Hicieron esta onda para bloquear la capacidad de más de 20 vendedores de vender iPhones en la plataforma, güey. ¿Por qué? Porque así ellos pueden controlar los precios, por ejemplo. Entonces, no manches, o sea, güey, neta, ya no sabes dónde te va a llegar el madrazo, güey. Ya claro. No sabes de dónde alguien va a estar haciendo algo con tal de que no te salgan más baratas las cosas, ¿no? Está cañón eso. Y ahorita con lo que dices de Nvidia, pues claro que van a decir eso, güey.
Entonces la gente simplemente está prefiriendo comprar de la generación pasada, que además pues ya vienen de salida de los mineros, porque ya la cuestión del Ethereum ya cambió la manera en cómo se están produciendo los minings. Entonces, pues no hay razón ni siquiera como la tecnología del software, del DLS 3.0 y todo eso, ni siquiera la razón suficiente por la cual la gente está comprando esas tarjetas. Simplemente el precio es ridículo. Pero bueno, nos desviamos muchísimo de los temas. Ajá.
Pues fíjense que a mí una vez me regalaron The Division y me gustó tanto.
No, vuelvo a lo mismo. Son de esos desvíos que a mí me gustan un montón. Porque
estuvo muy interesante.
Sabes de dónde fluye, ¿no? El río.
Exacto,
¿no? Solito. Sí, y al final creo que sí resultó ser un contenido de valor. Ajá.
Estoy totalmente de acuerdo, pues. ¿Qué onda? ¿Quieren decir algún otro título así ya nada más por la patada de ahogado?
Vamos a los comentarios.
Comentarios entonces.
Sí, estuvo nutrido el show. Estamos de vuelta para leer los comentarios que muy amablemente nos dejan en la caja de comentarios. Comunidad de Level Up, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con Francisco Antonio Díez Ollano Escalante. Todo el nombre, nada le faltó general de las Legiones Félix. Dice, cuando te tomas un descanso del ensayo de la materia juego y sociedad y la maestra de la materia aparece como invitada... Del video que decides ver como relax.
Qué chistoso. Qué el queriendo escapar de clase y las clases
y persiguiendo. Y encuentro a la maestra, ¿no? Qué chistoso. Qué bueno. Sí, a propósito, porque nos visitó la doctora Blanca, Estela Contreras Díaz.
Creo que sí. Sí. Yo no me sé su nombre, la verdad. La conocí como Blanca y me pareció como alguien tan... Blanca. Me pareció alguien, no sé, como que me dio una vibra tan de ser tan buena onda, tan... Sí, aproximable.
Exacto.
Que como que no su apellido y no, Blanca, no sé.
Sí, la doctora Blanca, le enviamos un gran saludo. Esperamos tenerla aquí nuevamente porque enriqueció muchísimo.
A mí
el show,
me gustó mucho.
Que a propósito estamos viendo en los comentarios y sí fue muy positivo.
Sí, ajá.
Esta nueva temporada de invitados está muy buena. Esperemos que puedan mantenerla interesante por un buen tiempo. Así será, mi querido Orlando. Que de hecho, hace rato estábamos hablando de lo de Left 4 Dead y también quería hacer el recordatorio de lo de Koroshi. Acuérdense que pueden ustedes apoyar el doblaje en español latino de Left 4 Dead 2 para que pues disfruten una vez más de ese muy buen título.
Bien, entonces. Ese fue Orlando B.A.
Correcto.
Yo me voy con el de Fair de excelente show, me llamó mucho la atención lo referente a que los videojuegos te hacen plantearte situaciones que nunca pensaste pasar, pero más cuando te involucras y realmente porque una decisión pesa mucho en la trama, por ejemplo, y más cuando uno es malo en tomar decisiones, entonces entras en un pequeño debate mental. Saludos a todos. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Debo, por ejemplo, siempre me acuerdo mucho, y a lo mejor es una tontería, pero me acuerdo mucho en Nuketown, ¿no? Por ejemplo, en Fallout 3. No,
ah, claro, sea, sí.
Que, ay, güey, y pum, explota la ciudad, ¿no? O no, o sea...
Yo lo hice por impulso, o sea, no ni siquiera me metí como en un dilema, sino simplemente se me presentó la oportunidad y yo ignoré todo y me fui a reventarle la cara a la ciudad.
Ok.
Y pues sí, así se dan esas decisiones.
Ajá, pero coincido. Bueno, otras personas pueden encontrar eso disturbing.
Justo. Es ahora sí cuestión, como también bien dijo Blanca, de qué tensiones disfrutes y qué tensiones no. Vas con Rodrigo el López, me imagino.
Ajá, Rodrigo LPZ dice: excelente y maravilloso ver que tocan estos temas, sobre todo hoy en día, que muchos de nuestros hijos solo quieren estar encerrados sin mucha comunicación. Ponen entre paréntesis: soy padre gamer de 46 años. Se dice discernir cuando debemos parar y luego seguir para disfrutar la experiencia como se debe, pero siempre es necesario aclarar ciertos puntos que los medios de comunicación tergiversan de manera horrible. Los felicito, muchachos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rod. Y a ver, vamos con Benny Arzabe. Como siempre, increíble programa, pero algo que me gustaría comentar como psicólogo es que en muchos casos los videojuegos han ayudado más a quitar algunos de los estigmas de algunos padecimientos psicológicos, al contrario del cine, que siempre recurre a poner como criminal a una persona con TID, trastorno de identidad disociativa, mientras que juegos como Sea of Silhouette tocan temas como la depresión o gris con las etapas del duelo, cosa que pienso hace muy valioso a este medio. Sí, totalmente de acuerdo. Es también algo que habíamos dicho, o sea, la forma de abordar una experiencia interactiva y lo catártico que puede resultar. O sea, no sé ustedes, ya sé que regreso siempre a ese ejemplo, pero jugar Dark Souls cuando estás deprimido es como si te diera un abrazo ese juego. A pesar de que te patea el trasero, las cosas que de repente dicen, o sea, como que dices, ah, este hombre me entiende.
Me identifica.
Ajá, exacto.
Está chistoso porque yo, por ejemplo, siempre también pienso en, hijo, ese juego, ¿cómo se llama? That Dragon Cancer, ajá, ¿sí? Que es de un desarrollador que perdió a su hijo pequeño pues por
el cáncer.
Por el cáncer, sí. ¿No? Y justo el juego, neta, güey, te rompe la madre. Justo como una experiencia de ese tipo tiene que hacer, ¿no?
Hacerlo.
Entonces, pues, hijo, o sea, sí, es de cada quien tiene su catarsis de la forma en la que. En la que puede, ¿no? Uh-huh. Y está bien padre que neta puedas transmitir algo así con un con un juego, game. ¿No? Entonces, pues sí. Ahora nos vamos con Alexis Sánchez. Dice, ¿habrá alguna manera de determinar la personalidad de una persona a través de los juegos que juega?
Híjole, esto se lo quería preguntar también. Pero en algún momento dije, no, es que si juegas algo es porque te gusta, ¿no? Entonces yo pensé que la respuesta iba a ser muy sencilla o no sé, muy tonta.
Yo creo que es muy complejo, la neta. Hay muchas formas de abordar un tema. O sea, hay muchos tipos de personas. Yo, por ejemplo, siempre lo platico, por ejemplo, con mi novia, ¿no? Le digo, yo me di cuenta ahorita con lo de la pandemia y las vacunas. No sé, ya ahorita no es momento, pero si algún día tienen oportunidad de ver, fíjense cuando van a inyectarle a alguien, hay dos tipos siempre de personas. que se voltea y el que ve la aguja, ¿no? Yo, por ejemplo, soy... Me gusta ver la aguja.
Verlo así, ver qué onda.
Y, o sea, porque... Pero eso, que eso lo único que quiere decir es... Hay diferentes formas de procesar el estrés, de procesar algo que te da miedo. O sea, siempre hay, por ejemplo... No sé, yo ya me ha tocado por diferentes cosas cuando... Hay situaciones de peligro. Así, una vez se incendió el edificio donde vivía, ¿no? Y todos mis vecinos se quedaron así como de ¡ah! Y el único güey que actuó, ¡órale, pendejo! ¡No manchen! Y fui y rompí la puerta, güey. Y, o sea, salió. Güey, la gente no se había dado cuenta. O sea, estaban dormidos y se estaba incendiando. Entonces yo rompí la puerta y me metí hacia la cocina porque, aparte, todo el fuego era como en el área de lavado donde está el calentador y las líneas de gas, güey. Entonces, rompí la puerta y me metí a ver. Y en ese momento que yo me metí, o sea, atrás de mí, como que se despertaron del madrazo y salieron y se fueron. Se largaron, güey, así de su casa porque no sabían qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pero ya, o sea, como que mucha gente se congela, ¿no? Entonces, eso pasa con muchas cosas. Con cosas que te inquietan, que te causan estrés, que te dan miedo. O sea, hay veces en las que las evitas y hay veces en las que las buscas, ¿no? Sí, igual que las películas de terror y así. Entonces, pues a lo mejor tienes a alguien que se la pasa jugando juegos de matar.
Y es la persona más pacífica del mundo.
Ajá, güey. O sea, justamente está sacando algo de su sistema que no, que seguramente no es el deseo de ir y matar a alguien, ¿me explico? Sino a lo mejor es la forma de controlar ese miedo. A lo mejor te da miedo que tu hijo, güey, lo maten en la escuela, ¿no? Y tú vas y juegas Call of Duty. Que no es de ir a matar en la escuela, pero al final de cuentas es un juego que representa ciertas acciones, ¿no?
Claro, entonces, totalmente.
Yo, o sea, no sí, sé, al final yo, creo que es creo que... como presentarte un dilema que te incomode, pero eso que también te motive. Por ejemplo, estas personas que se quedaron congeladas cuando sucedió algo, ¿no? Tú pasaste de ese problema y actuaste, ¿no? Quizá estas personas, si se encuentran en esta situación donde se les genera una especie de tensión, quizá no se hubieran congelado en ese momento.
Ajá,
exacto. Sí, todo esto es gracias a los videojuegos.
Yo, justo con esto último, también aparte, yo también quería preguntarle algo que es, o sea, igual y es como muy parcial de mi parte, pero le quería preguntar si el volverte gamer tiene algún trasfondo familiar específico, como de, porque por ejemplo yo y mi círculo de amigos somos gente que vivió algún tipo de negligencia en su infancia, bla, bla, bla. Y entonces, pues los gamers que conozco también, aunque no la logren identificar, por ahí está medio escondida. Entonces, justo esa es la pregunta que yo le quería hacer, pero pues también como que dije, no, está muy...
Es que creo que son temas más de fondo, ¿no?
Ajá, o sea, exacto.
Ay, no sé, es bien complicado. Porque yo también me identifico como dentro de esas personas que, pues sus papás trabajaron toda la vida y pues qué había para entretenerlos. Televisión, videojuegos.
Exacto. Eso es a lo que me refiero. O sea, no sé si sea cierto o no. También ya lo
A lo mejor es como una. Pero yo, por ejemplo, o sea, mis papás siguen casados, güey, ahí están. Y nunca faltaron. Y, güey, somos cuatro hermanos. O sea, no estaba solo. Y, güey, es lo que. Bueno, no todos, pero. O sea, por lo menos tres de cuatro jugamos, ¿no? A diferentes. Niveles 2 jugamos cañón, otro menos.
Sí,
y otro
yo
ya
creo
nada,
que esto
¿no?
es entonces, de un análisis más
profundo. Ajá. Por eso te digo, también, o sea, en respuesta a lo de la pregunta también.
Está interesante.
Me hizo sentido.
Va a regresar, Blanca.
Sí, no, debería regresar. Ojalá que sea pronto. Y pues nada, queridos, ¿qué?
Sí. Ya llegamos al final de este show. Les agradecemos muchísimo que lo vean. Por favor, búsquenlo en Spotify. Escriban Level Up Show. Estamos subiendo los episodios todos los viernes. Generalmente a la hora que publicamos este video, que es los viernes a las 8 de la noche. Algunas personas siguen comentando que no les gusta que esto sea grabado, pero... nos da flexibilidad de planear mejor los temas y también de presentárselos de una manera pues,
sí,
más bonita. Ajá, exactamente, todo, porque Saúl, que está aquí al lado, nos ayuda muchísimo. Le enviamos saludos.
Ya le da chance de hacerlo todo para que quede para. Sí, no, pros y contras.
Pros y contras, sí. En este caso, el pro es que está mejor producido el video y la contra es de que ya no es en vivo. Pero también lo estamos lanzando como una especie de premiere. Y por lo menos estamos ahí
justo,
en el chat con ustedes.
O sea, igual y no es en vivo lo del video, pero yo estoy ahí en el chat. O sea, yo sí ando ahí contestando. Y
siempre lo leemos, Y siempre, o sea, yo a veces no puedo estar contestando en ese, porque estoy haciendo otras cosas, pero sí lo tengo ahí.
Ajá,
lo tengo ahí en una de mis pantallas, estoy viendo ahí. A veces sí comento cuando es algo así muy... Pero ahí estamos, de verdad estamos. Y... O sea, nos gusta mucho la interacción que tenemos con la comunidad. Y pues bueno, como dice Quick, ya llegamos al final. Amigos, es el Black Friday. Chequen las ofertas, hay unas cosas bien buenas. Ahí está el ofertano. Saludos al ofertano, ofertalex y al buen Miyamoto. Y pues igual, Quick, no sé, ¿quieres dar tú el cierre? Que hace rato te quejabas.
¿Yo? Bueno, a ver, pues es que nos falta la belleza detrás para decirlo. Pero bueno, por el momento ha sido todo en este Level Up Show. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer para nosotros. Y pues, hasta luego.
Síganos en todos lados.